Estás escuchando Jordi en Exa, el podcast.
Señores, seguimos aquí en Jordi en Exa. Oigan, ¿no saben qué gusto me da recibir a esta invitada, a esta autora? El libro se llama The Hidden Economy y habla pues de los creadores de contenido, de la economía digital, de todo esto que ha estado pasando, pero no solamente lo que ha estado pasando. ¿Cómo empezó? ¿Qué está pasando ahorita y qué viene, no? Desde con la inteligencia artificial, todo este asunto, ¿cómo? Porque al principio decíamos, ay, los creadores digitales están haciendo dinero y no podías creer la cantidad que se está haciendo en lo digital, ¿no? Inclusive yo ayer estaba pensando en las campañas políticas de ahorita, específicamente en las de presidenciales, que no veía tantos espectaculares en la calle. Y decíamos, claro, porque están en digital. O sea, le están metiendo todo en digital. Entonces, así de importante es. Para ya poder dejarla hablar, ella se llama Alejandra González y es la persona de la cual puede hablar de esto. Ella está atrás de todos estos influencers que han visto últimamente, Luisito Comunica, de Juan Pazurita, de Bert, de Jordi Rosado, de muchísima gente. Hay una compañía que se llama TNG y otra que se llama DDW, y estas son las compañías más importantes de digital, no solamente en México, sino en América Latina. O sea, todas las agencias digitales, pero todas las agencias de todas las marcas que buscan una agencia digital, a lo que más aspiran es poder negociar con DDW o con TNG. Y una de las responsables de hasta arriba del nivel es Alejandra González, y está aquí.
¡Qué emoción!
¿Cómo estás, Ale?
Ay, muy bien, emocionadísima. No puedo creer que estamos en esta junta. Para esta junta.
Exacto.
O sea, qué honor.
Es que llevamos mucho tiempo trabajando los tres juntos porque, pues bueno, evidentemente Ale y Brenda nos han ayudado mucho también con el canal de YouTube, con muchos trabajos que hemos hecho juntos. Ahora son nuestra agencia también, pero sí son el referente literal, pues, de América Latina, de todo lo que se ha hecho en digital. De hecho, la primera vez que conocimos a Ale, nos costaba trabajo hasta entenderle de la cantidad de palabras y cosas, sí, y todo lo que decía.
La terminología,
sí, porque teníamos que ponernos al día, pero pues nos ha ayudado mucho.
Y porque,
¿no?,
tío Manolo y tío Jordi, ya lo hemos dicho, sí.
No, pero ustedes lo saben hacer, perfecto.
Gracias, Ale. Ale, The Hidden Economy, ¿de qué va el libro? Cuéntales, pero por favor, toda la gente, porque hoy no tienes que ser un influencer o tienes que tener una marca gigantesca atrás de ti para saber. Hoy todos tenemos una red social que podríamos inclusive comercializar o monetizar. Entonces, exacto, esto es importante. ¿De qué viene The Hidden Economy?
The Hidden Economy, como dice su nombre, es un nombre, me preguntan mucho por qué está en inglés, es un término anglosajón, porque ahí empieza obviamente todo este movimiento y hace alusión a este concepto que se conoce muy poco, que yo le quise poner así, como escondida. Lo usan mucho los mercadólogos, la economía de los creadores, usan mucho este concepto, pero creo que se profundiza poco y se toma con poca responsabilidad. Entonces, ¿de qué trata el libro? Habla un poco de cómo estamos en esta nueva fase de economía, ¿no? Hago un recap rápidamente de las fases económicas para que en una historia y en un contexto entendamos por qué ahorita esto es tan relevante. Entonces, prácticamente habla cómo este ecosistema, que es la economía de los creadores, es un ecosistema cambiante, digital, que une a las plataformas, une a una audiencia, une a los creadores, pero sobre todo da nuevos modelos de negocio.
Claro.
Entonces, hoy estamos en una fase en la que estamos buscando por atención, ¿no? Por escuchas, por visualizaciones, y que todos los que tengan una red social y que hayan subido un post o hayan comentado, también son creadores.
Claro, o sea, por el hecho de comentar, exacto, por ver qué pusiste.
Y por publicar. Entonces, claro, ¿cuál es esa línea en la que ya puedo hacer un negocio o una vida, o comercializar mis plataformas digitales, mis audiencias, y quiénes son estos jugadores? Entonces, el libro también habla un poquito de los diferentes jugadores. No solamente están los creadores o los youtubers. Están estas nuevas empresas que
están players, dilo así. Lo veo así. Sí. Muy bien.
Luchando por traducir. Me conoces bien. ¿Quiénes
son estos jugadores, por ejemplo?
Pues desde Proveedores de servicio. A ver, las plataformas, principalmente. Las plataformas que nos dieron esta oportunidad de subir contenido, libertad de expresión y tener audiencias. Están proveedores de servicios como agencias ya de diseño que se dedican a hacer contenidos para creadores. Agencias de editores. Agencias como nosotros, de representación de talento digital. Están las plataformas como Stripe, que te dan facilidades de pago. Hay otra plataforma que se llama Steer, que esta plataforma ayuda a que los creadores puedan hacer una división entre, si yo recibo tanto dinero de YouTube, puedo dar este porcentaje a mi manager y este porcentaje a mi diseñador. Entonces, estas nuevas facilidades que están saliendo cada día, es una economía, es un concepto de apenas 2 décadas, te puedo decir, arriesgándome.
Eso te iba a decir. A ver, pónganse a pensar toda la gente que está escuchando ahorita. O sea, verdaderamente cambió. Es muy difícil que en una historia de la economía cambien las cosas de esta manera tan radical. O sea, los últimos 10 años, ahorita tú dijiste 20, desde ahí viene, pero yo por lo menos en los últimos 10 años vi un cambio completo. Es muy difícil que haya una nueva forma de hacer negocios, unos nuevos medios. O sea, les voy a decir algo, véanlo con las grandes televisoras. O sea, antes las grandes televisoras eran las reinas de todo. Y de repente se volvieron en un canal más. O sea, era muy difícil que de repente alguien llegara y que todo mundo pudiéramos hacer nuestro contenido desde un celular y transmitir en vivo. O sea, un FaceTime, un tal, transmitir en vivo. O sea, poder hacer un live. O sea, fíjense lo que tienes con un live. Tienes un estudio, tienes una antena gigantesca. Tienes el permiso que ellos tienen que tramitar con el gobierno, la concesión. Tienes un staff y además tienes la audiencia y todo en tu teléfono. Entonces, y además lo comercializas y además te pones de socio con YouTube o con quien se te ocurra, con Facebook, y te paga por los comerciales que ellos... O sea, haz de cuenta que te convertiste en un Salinas Pliego o en un Azcárraga hace 5 años tú solo y puedes hacer lo que quieras. Entonces, y es muy difícil que cambien las cosas de esa manera. Simplemente por eso vean lo que pasó con Netflix, ¿no? Con Netflix y con las... O sea, cambió todo, ¿no, Ale?
En tiempos demasiado rápidos. Y creo que, bueno, usted es un ejemplo perfecto de adaptarse. Y esa es una de las recomendaciones que pongo en el libro. O sea, hay una mini guía que es unas recomendaciones de... A ver, no es la receta de cómo tener éxito, pero desde esta trinchera que he visto que funciona... Y una de esas es como adaptarse a la ambigüedad, adaptarse a la incertidumbre, porque cambia tanto y hay que aprovechar, hay que tomarlo como un área de oportunidad, más a que qué miedo que salga la inteligencia artificial y vaya a sustituir mi trabajo. Más bien, ¿cómo utilizo estas herramientas para mejorar mi trabajo? ¿Cómo, en su experiencia, cuántos años tenía que hacer alguien de carrera para lograr ser productor del programa de Tiempo Estelar, ¿no? De prime time.
Horario
para
estelar.
Jordi.
No. O sea, no,
de horario estelar, exacto. Entonces, ¿cuánto tiempo era? Y ahora puedes tú aprovechar ese prime time en digital y estos conocimientos para aplicarlo en YouTube.
A ver, para la gente que nos está escuchando, ¿dónde se puede hacer dinero en digital? O sea, la gente que tenemos redes sociales, ¿cuáles son los medios? Porque a mí me preguntan mucho, ¿pero en qué red puedo hacer dinero? ¿Pero dónde, cómo se hace dinero en digital? Es la pregunta uno que todo mundo me hace. ¿Se las puede responder?
¿Cómo se puede hacer? Es teniendo un producto, ya seas tú o un producto que tenga un mercado target y que puedas encontrar una manera de comercializarlo. Entonces, yo quiero hacer contenido, ¿qué es lo que tengo que hacer para generar dinero de contenido? Es subir contenido constantemente. Yo recomiendo en muchas plataformas, en más de una, ser constante para que crezcas una comunidad y una audiencia, para que a partir de eso empieces a posicionarte, para que puedas empezar a monetizar. Esos son como los pasos, yo ya los veo bases, o sea, los más viejos, de hecho, de esta década, que es... Hago una audiencia para tener anuncios de YouTube o para tener anuncios en Facebook, por ejemplo. Y todo está en internet. Siempre digo, búsquenlo en Google y van a encontrar las respuestas. Facebook, puedes empezar a monetizar a partir de los 3 minutos. Por eso muchas veces escuchan que los creadores están diciendo, ya voy a hacer videos más largos. Con videos más largos tienes más oportunidades de tener más anuncios.
Entonces, Facebook paga, ¿no?
Facebook paga.
¿Quién más paga?
YouTube paga. TikTok paga en Estados Unidos, todavía no paga acá.
Pero la hay gente maneras que hace con stickers. Dinero en TikTok, y live, ¿cómo le hace?
En live streams pueden. Es que esta es otra maravilla. Ya no depender tanto de la de la inversión publicitaria es algo importantísimo. Y es algo por lo que el ecosistema tenemos que pelear. Entonces ya los fans están patrocinando a sus mismos creadores. Entonces, no sé si les ha tocado ver en tu For You page en TikTok estos lives de personas que están haciéndole como avatars. Sí. Y por cada emoticón te pueden mandar dinero. Entonces, esa es una manera de también tener ingresos. Hay personas que dicen que el futuro va a ser live stream, ¿no? Entonces, Twitch también es una plataforma donde están haciendo mucho dinero. Entonces,
sí, ahí está la Kings League.
Nada más.
Sí.
Nada
ahí está
más,
la
no.
Kings League, sí.
Entonces, estas son plataformas que pagan y ya luego, pues, estas oportunidades de poder hacer estas colaboraciones con las marcas, ¿no? Sí. Entonces, desde creadores con muy pocos followers, ahorita hay un movimiento por user-generated content, por creadores pequeños en los que o les mandan producto y hacen intercambios o por montos muy pequeños hacen una mención, hasta, pues, grandes deals, ¿no? Entonces, esos son como las dos principales.
Ayer o antier estaba con alguien que hace TikTok, que es muy buen TikTok. Ay, ¿quién era? Y le dije, oye, ¿y haces dinero aquí? Me dice, claro. O sea, le digo, ¿cómo haces dinero aquí? Porque TikTok no paga. Y me dice, sí, pero pues yo con todos los anuncios. O sea, colaborar. Y además era alguien que dice, va a ser difícil que consiga una colaboración. Ah, ya me acordé. Fue esta chica, la de Harry Potter.
Capa Invisible.
Capa Invisible. Es una chava que hace Harry Potter. Y le digo, ¿de qué vives? Y me dice, de esto. Le digo, ¿de Harry Potter? Sí. Y le digo, ¿cómo? Le digo, ¿dónde estás más fuerte? Me dice, en TikTok. Y le digo, ¿y cómo ganas en TikTok? Porque pues sé que es difícil más que con los lives, ¿no? Y me dice, pues con los patrocinadores y con las colaboraciones.
Intercambios.
Y le digo, ¿y qué colaboraciones con Harry Potter? O sea, es como que voy así como avanzando. Sí, como sí, digo, sí, sí. La madre, ¿quién se anuncia, no? Y el shampoo Harry Potter.
Y Harry Potter shampoo.
Y entonces me dice, sí. Me dice, cuando las marcas de ropa sacan una línea de ropa de Harry Potter, me buscan a mí. Cuando va los estudios Universal quieren hacer algo de Harry Potter, porque van a mandar gente, me buscan a mí. Cuando vienen los nuevos libros, la editorial me busca a mí. Entonces, le digo, ¿y de esto vivo? Me dice, de esto vivo. Es una chava de 36 años, o sea, no es ninguna chavita, que tiene una carrera, o sea, pero que está haciendo su carrera con base en esto, ¿me explico?
Exacto.
Y me encantó, entonces dije, claro, y entonces TikTok no me paga, pero yo encuentro cómo comercializarme, ¿no?
Exactamente, es una maravilla que puedas romper con la parte tradicional de los trabajos tradicionales de 9 a 5 y que puedas hacer un trabajo por lo que más te apasiona, simplemente teniendo disciplina, constancia y un producto. No, un producto que ofrecer. Ya sea que también lo vendas en Shopify o que sea contenido de entretenimiento.
Vamos a ir un corte. Le pueden preguntar lo que quieran a Alejandra González. Aprovechenla. Sabe realmente muchísimo. Tiene este libro que se llama The Hidden Economy, que es de editorial Nube de Tinta. Ahorita hablamos, ¿ya lo pueden encontrar en todos lados?
Ya.
Ok, en todas las librerías.
Todas las librerías. También digitales, en físicas, en Amazon.
Claro, en Amazon, en Mercado Libre, en todo lo digital, ¿no? Porque aquí nos escucha
Penguin
gente
libros.
De todo el mundo.
Ajá. Exacto.
Penguin Libros, uh-huh. O sea, en todos lados. Es los creadores de contenido en la economía digital. Y hagan las preguntas que quieran. Aprovechemos a Ale, que está ahorita aquí. Hay gente que tiene sus propias redes. Hay gente que a mí me gustaría saber qué es lo que está ahorita funcionando más, ahorita en este momento, y cuál va a ser el futuro. Ahorita que hablaste de inteligencia artificial, a mucha gente les da miedo esto, ¿no?
Sí.
Entonces, por ejemplo, de las voces, ¿no? Que ahora ya te pueden hacer tu voz. Y de hecho, ya le pasó a Luisito Comunica, ya me pasó a mí, que nos agarraron y nos metieron voces. Ay,
no
y nos están haciendo comerciales, que están haciendo que no son nuestros, no es nuestra voz. Y te ponen el video, pero en fin, vamos a platicar eso, pero mándenle preguntas ahorita a Ale, ya saben, al 5584-111407, y ese porque pues aprovechen toda la información que les puede dar Alejandra González de Hidden Economy, no lo dejen de comprar, búsquenlo ya, además tiene sus colores, me encantan, naranja, negro y blanco. Regresamos de volada. Seguimos con mi querida Ale González, autora de Hidden Economy y los creadores de contenido en la economía digital. Hay mucha gente que te está preguntando cosas, mucha, y
Demos.
Ay, no, bueno, es que, fíjate que ya hay uno que se me perdió, que estaba muy buena su pregunta, pero bueno, porque creo que le va a ayudar a todo el mundo. Dice, buenos días, buenos días, ay, no sé si para empezar, gracias, sí. Buenos días, soy Renato. ¿A quién contactar o cómo se inscribe uno para empezar a monetizar, Ale? ¿Y a partir de qué seguidores? ¿Y ya cómo, ya a partir de cuántos seguidores te pagan? ¿O cómo funciona? ¿Cómo es?
Cada plataforma tiene sus propias reglas de la comunidad y de monetización. literalmente es entrar a su página principal y leer cuáles son las reglas. En el caso de YouTube, por ejemplo, hay que llegar a, creo que más de 4,000 suscriptores y tener un tiempo de visualización mínimo. Entonces, te empiezan a dar esas líneas, pero es entrar prácticamente a cada una de ellas, okay, y leerlo.
¿Dónde estamos parados hoy? ¿Qué está pasando hoy en lo digital, en la comercialización? ¿Qué es lo que se está vendiendo? ¿Qué es lo que está funcionando? ¿Qué está pasando?
Hay mucha disrupción. Están los nichos. No sé si han escuchado este término de los nichos. Es el nuevo mainstream. La monetización de las audiencias pequeñas que están altamente enganchadas con estos perfiles de credibilidad. Entonces, muchas veces me decían, ¿qué tengo que tener? ¿40 millones de suscriptores para poder hacerme millonario o vivir de esto? La respuesta es no. O sea, hay entrenadores de gimnasio que están haciendo sus buenos productos con audiencias pequeñas, pero que tienen tanta credibilidad que están haciendo negocios y vida con esto, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Nichos.
Sí, lo que decía antes, perdón que te interrumpa, esa gente que de repente les llaman microinfluencers, que de repente tienen 2,000 seguidores, 5,000 seguidores, 7,000 seguidores, 10,000, 12,000, que dices, ay no, a alguien de 12,000 seguidores no le van a pagar, sí, porque la gente cree en ellos, o sea, tienen mucha credibilidad, ¿no?
Exactamente, y luego hay plataformas, por ejemplo, como Hotmart, que Hotmart, al ser un experto en la materia como fitness, como nutrición, como estábamos hablando ahorita fuera del aire con motivación, el tema de la motivación personal,
la autoayuda,
da muchísimo negocio en este sentido. Entonces, estas plataformas como Hotmart, no tienes que tener estas audiencias masivas para poder empezar a hacer un negocio.
Hay mucha gente que está, para que lo ubiquen, hay mucha gente que está haciendo cursos, que son buenos en sus cursos y hacen cursos y los graban y Hotmart se los distribuye y les consigue seguidores. Hay gente que no sabe dónde, que quiere vender algo porque es muy bueno en algo, pero no tiene un local, no tiene tal, y está Shopify, que es una locura lo que ha hecho Shopify, o sea, hay muchas herramientas, ¿no? Que la gente a veces no conoce. Y dices, puedes hacer con esto, o sea, con tu talento y con tu talento para hacer panques y con Shopify, puedes hacer una gran empresa.
Y sabes que cae mucho en que tengamos confianza en nosotros mismos, en nuestro talento y ser autodidactas. Eso es lo que nos da el nuevo mundo conectado, hiperconectado en el que estamos viviendo. Tenemos tantos recursos allá afuera del que podemos aprender para poder aplicar. Ya no te lo tienen que enseñar necesariamente en un diplomado tradicional. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Como decía Renato, es literalmente atrévete, busca las fuentes, léelas, procésalo y ver qué puedes empezar a explorar. Es un tema de ser tu propio investigador.
Miren, aquí estoy leyendo el índice de The Hidden Economy, estoy platicando con Alejandra González, la autora. Dice, de la tinta al internet, crónicas de una escritora en la revolución de los creadores. El siguiente es la economía de los creadores, un enfoque disruptivo. Y quieres monetizar tu creatividad, y aquí dice, tipos de economías, cómo funcionan las economías, épocas económicas, la economía de los creadores es una consecuencia del hiperaceleramiento de los medios. Hay otro que es arquitectos digitales explorando el mundo de los creadores de contenido, cómo conocer las cosas básicas, el ciclo de vida de un producto, un mapa del ecosistema de los creadores, qué es lo que tienen que hacer, cómo puedo diversificar mis fuentes de ingreso como creador de contenido. Uf, muy bien, nos surge. Muy bien. Siempre nos surge.
Siempre. No.
Ok, lo subrayo.
Dice, más allá de lo básico, cómo funciona cada plataforma. Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, Twitch, X, antes Twitter, OnlyFans, Snapchat, Pinterest, Spotify, de la especialización a la versatilidad, la responsabilidad de comunicar, un pequeño ensayo acerca de audiencias, Web3, realmente hay muchísimas cosas. Y ¿hay alguna plataforma que sea en la que deberíamos de meternos todos rápido antes de que crezca más? Y así como cuando TikTok empezó y subió a mucha gente, o en su caso Instagram, que ahora es casi imposible lograr más seguidores.
Ay, creo que es complejo contestar eso. Podría ser un poco irresponsable hacer una recomendación de qué plataforma usar. A ver, TikTok ahorita definitivamente es una plataforma donde hay que estar, porque está dando una exposición y un descubrimiento de nuevos contenidos muchísimo, como lo que todas las plataformas han pasado. Las plataformas abiertas, cuando las abren, queremos que lleguen muchísimos hay que empujar contenido y ya hasta cuando se saturan, ahí es donde empieza el algoritmo a cambiar. Okay. Entonces, sí, TikTok es ahorita una de las plataformas que están en términos de contenido audiovisual. Pero también hay muchas otras plataformas como si quieres ser podcastero. OnlyFans no solamente es para contenido de adulto y maduro.
Sí, 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 sí.
O sea, lo platicaba en el lanzamiento del libro. Estas áreas de oportunidad, no tienes que hacer contenido porno como para hacer algo que valga la pena pagar una suscripción. Historias. Historias de crimen, que si te gusta escribir, que puedas contar historias ahí. O sea, hay mucho potencial. Entonces, si eres streamer y eres gamer, pues tienes que estar en Twitch. Entonces, por eso digo que es un poquito irresponsable decir en dónde, pero si tuviera que elegir, sí, hay que averiguarle a TikTok.
Ok. Inteligencia artificial. Me gustó mucho lo que dijiste. A ver, platícame un poco cómo van las cosas de inteligencia artificial, cómo nos van a ayudar o a perjudicar. Hay mucha gente con mucho miedo.
La inteligencia artificial lleva más de que la economía de los creadores. O sea, es lo que sigue del machine learning por el que empezaron estas plataformas como Google, que es a una máquina yo le doy parámetros para que puedan aprender del comportamiento de búsqueda de los humanos en las plataformas digitales. Y de ahí la inteligencia artificial se empieza a desarrollar justo para poder tener soluciones de cómo actuaría la mente humana ante qué circunstancias. Entonces, vienen dos momentos muy fuertes, que es qué va a pasar con las regulaciones y los reguladores, y no nada más dejarlo a la responsabilidad de los reguladores. ¿Qué vamos a hacer nosotros como cívicos digitales?
Okay.
Entonces, sí quisiera dejarlo ahí, porque pues ahorita en épocas electorales, etcétera, es bien importante el saber qué fuentes estamos siguiendo, que seamos muy críticos, autocríticos de las fuentes fidedignas que vamos a, de donde vamos a recibir la información. Entonces, nos va a traer cosas extraordinarias, como probablemente avances de la ciencia impresionante, el poder entender el comportamiento del cerebro para que puedas replicarlo a... No sé si a ti te encantaría, para mí sería un sueño que me diga la inteligencia artificial cuál es el siguiente formato de storytelling que va a pegar en Netflix. Qué increíble sería para un productor o un director.
Claro.
Pero también qué peligro todo lo que está sucediendo con deepfakes, con... ¿no? Eso creo que... Salud.
Gracias.
Entonces, son como dos campos... que considero, es un arma de doble filo.
Sí, y me gustó lo que dijiste, es como que más bien ver cómo la podemos aprovechar, no cómo nos va a sustituir, sino cómo la podemos aprovechar. Les voy a dar un ejemplo rápido. Yo tengo un amigo que tiene una agencia muy, muy grande de eventos y de BTL, y en fin, ya saben que hacen muchos eventos y happenings y cosas así para las marcas. Y entonces yo le decía, oye, ¿y estás preocupado por la inteligencia artificial? Me dijo, no, al contrario, ya compré los mejores softwares que hay, o bueno, las mejores aplicaciones, y ahora en lugar de tener cuatro personas, de contratar otra empresa que contrataba para hacer copies, ahora hacemos los copies nosotros, pero contraté otras tres personas que revisan los copies de la inteligencia artificial.
Exacto.
Porque digo, una cosa es que la inteligencia artificial ponga algo muy bien, pero yo solo conozco a mi cliente, yo solo conozco las necesidades del momento, de tal, o sea, entonces ellos tienen la sensibilidad humana para decir, entonces nos ahorramos tiempo. O sea, pero no estamos cambiando solamente o quitando gente para eso. Entonces, nos ahorramos tiempo y claro, estoy haciendo algo que no hacía antes. Entonces, estamos creciendo.
Exactamente. Es como la puedes aprovechar a tu ventaja. No viene a sustituir ahorita, ¿no? Pero viene a dar muchísimo... yo uso muchísimo ChatGPT. No sé si ustedes usan ChatGPT justo como para...
porque
bajar.
Los dos oldies. Sí, sí.
¿Sí tú
sí,
qué?
Sí,
¿qué dijo? Oldies,
sí.
¿En dónde está? ¿En Netflix?
Sí. ¿Ya salió? ¿Es serie o es peli?
Exacto.
Seguramente su equipo sí usa ChatGPT.
Sí, sí. ¿Tú para qué usas ChatGPT, por ejemplo?
ChatGPT lo uso como para poder bajar captions muy rápido, headlines muy rápido. Que literalmente entra así, oye, ¿cuáles son las tres maneras de poder hacer un caption de Instagram así? Y te dan tres maneras. Si le pides 50, te da 50 maneras. En inmediato, o sea, en segundos.
Sí, 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 sí.
Pero es bien importante lo que dices, es la curaduría humana detrás de este contenido que te está dando. Sí, la editorialización.
Exacto. Ah, pues bueno, señores, está buenísimo el libro de Hidden Economy, La Economía Escondida, los creadores de contenido en la economía digital. Alejandra González es de Nube de Tinta, la editorial, que es de Penguin Random House. Y ya lo pueden encontrar otra vez en todos lados, ¿no?
En todos lados.
Búsquenlo, por favor. Acuérdense, aquí hay gente que nos escucha en muchos lados de diferentes, o sea, donde... pues fuera de México. Entonces lo pueden pedir en Amazon, lo pueden pedir en Mercado Libre, lo pueden pedir en pues cualquier plataforma digital, porque ya saben que ya entra
audiolibro también.
En audiolibro está, está narrado por ti, ¿o
sí?
¿No? Ah, padrísimo. Entonces está también en audiolibro, que es súper... ¿Saben qué estoy haciendo yo? Que me cuesta trabajo de repente darme el tiempo de leer físicamente. Me compro el libro. Digo, igual iban a decir, pues no está tan padre, pero bueno. Me compro el libro y me compro el audiolibro. Entonces compro el libro y adelanto, porque me encanta leer con las hojas y sentirlas. Y de repente me salgo a correr o voy a hacer ejercicio y pongo el audiolibro donde iba.
Buen hack.
Y entonces pum, 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 me voy tan rápido. Y me dicen, ¿pero cómo acabaste ese libro en 3 días? Y yo, pues es que tuve 3 corridas, 2 tal, y cuando pude me agarré el libro. Claro que podría comprarlo solo en audiolibro, pero me gusta tener el libro y sentirlo también.
Qué
nada más
hack.
Los voy ahí emparejando.
La voy a aplicar.
Sí,
gran
está
hack.
Muy bueno.
Muy bien, muchas gracias.
Hack es truco, amigo.
¿Truco? Sí, amigo, es que... Sí, no, ya le vio muy bien portada. No, súper bien portada. Bueno,
ay,
gracias.
Gracias.
Oye, tus redes
ustedes.
Sociales, ¿dónde te seguimos?
The Hidden Economy, @TheHiddenEconomy. Ahí vamos a empezar. Apenas empezó. Y Alexita GLZ, ese es mi personal.
Alexita GLZ, sí está abierto, ¿no?
Está abierto. Uh-huh. Y a la agencia también, al grupo, por cualquier cosa que se necesite. We are DW.
We are... DW. Perfecto. Gracias, Alicita. Muchas gracias.
Gracias a todos.
Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.